Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las campañas preelectorales de republicanos y demócratas centran su atención en los estados clave como Wisconsin. Protestas contra la discriminación racial no cesan en algunas ciudades de Estados Unidos y llevan ya más de 3 meses. La justicia en Ecuador ratifica la sentencia contra el expresidente Rafael Correa, condenándolo a prisión e inhabilitándolo políticamente. Y Serena Williams avanza a los cuartos de final del torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020.
Somos La Voz de América y aquí iniciamos el camino informativo. Los candidatos a la vicepresidencia, el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris, hacen campaña en Wisconsin, un estado considerado clave para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Luis Alberto Facal con este informe.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó el lunes el oeste de Wisconsin para promocionar la fuerza laboral estadounidense, mientras la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, pasó el Día del Trabajo recorriendo un sitio de capacitación sindical en Milwaukee. Pence aprovechó su escala en una cooperativa lechera en La Crosse para promover el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y señaló que la senadora por California, Kamala Harris, votó en contra.
Los productores de leche de Wisconsin merecen saber que la senadora Kamala Harris es solo uno de los 10 senadores que votaron en contra del USMCA.
Harris habló por su parte con la prensa después de reunirse en privado con la familia de Jacob Blake, un hombre negro que quedó paralizado luego de que la policía le disparó 7 veces por la espalda el mes pasado cuando intentaba detenerlo.
Realmente maravilloso. Quiero decir que son una familia increíble y lo que han soportado y lo hacen con tanta dignidad y gracia. Y ya saben, llevan el peso de muchas voces sobre sus hombros.
La senadora Harris también se reunió con afroamericanos dueños de negocios en el área de Milwaukee. Allí prometió que ella y Biden aumentarían el acceso al capital para las pequeñas empresas que son, dijo, el latido del corazón de sus comunidades. En 2016, Donald Trump ganó en Wisconsin por menos de 30.000 votos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Cientos de personas se reunieron en mítines y marchas contra la violencia policial y la injusticia racial en Portland, Oregon. Durante el fin de semana, se cumplieron 100 jornadas consecutivas con manifestaciones que se realizan en horas de la noche y continúan protestando por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, y muchas de ellas se han tornado violentas. Poco antes de las 10 de la noche del domingo, la oficina de la policía de Portland dijo que los manifestantes habían bloqueado las calles cercanas al recinto llegando al área después de manifestarse en un parque cercano, según informó la cadena local KOIN-TV. Cerca de 24 horas antes, el sábado por la noche, manifestantes arrojaron bombas Molotov a la calle, provocando un incendio y la policía declaró un motín. En videos publicados en línea, parecía verse gas lacrimógeno rociado para dispersar a los manifestantes de lo que la policía dijo que era una manifestación no autorizada. Las autoridades reportaron el arresto de 59 personas y los reportes dicen que al menos un miembro de la comunidad resultó lesionado, informaron las autoridades. Las manifestaciones en Portland comenzaron a finales de mayo después de que Floyd muriera a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota. Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes provocaron la rotura de ventanas, pequeños incendios y ataques contra la policía con piedras y otros objetos. Pese a que ya pasaron 100 jornadas de protesta, los manifestantes aseguran que continuarán en las calles para lograr, entre otros objetivos, el recorte de presupuesto a la policía para que esos fondos sean destinados a obras sociales en los barrios de Portland.
Y en otra noticia destacada, el presidente Donald Trump vuelve a plantear la idea de disociar la economía de Estados Unidos de China. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump volvió a plantear el lunes la idea de separar las economías de Estados Unidos y China al sugerir que el país no perdería dinero si deja de hacer negocios con el gigante asiático.
We'll create made in America tax credits and bring our...
Cuando mencionas la palabra desvincular en referencia a la relación comercial entre los países, es una palabra interesante, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Perderemos miles de millones de dólares y si no hiciéramos negocios con ellos, no perderíamos miles de millones de dólares. Se llama desvinculación, así que empezarán a pensar en ello, señaló. El mandatario acusó a su oponente demócrata, Joe Biden, quien lidera la mayoría de las encuestas de opinión, de ser blando con Pekín. Si Biden gana, China gana, porque China será dueña de este país, sostuvo. Trump prometió que en el futuro su gobierno prohibiría los contratos federales con empresas que subcontratan a China. Haremos de Estados Unidos la superpotencia manufacturera del mundo y acabaremos con nuestra dependencia de China de una vez por todas. Ya sea disociando o imponiendo aranceles, como ya lo he estado haciendo, terminaremos nuestra dependencia en China porque no podemos confiar en China, dijo Trump. Traeremos puestos de trabajo de China a Estados Unidos e impondremos aranceles a las empresas que abandonan Estados Unidos para crear puestos de trabajo en China y otros países, agregó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Volvemos a Buenos Días América y tenemos más noticias de Latinoamérica. El conflicto político en Venezuela escala ante la división de la oposición que presenta distintas alternativas. Carolina Alcalde tiene el reporte.
36 partidos políticos firmaron un documento denominado Pacto Unitario por la Unidad y Elecciones Libres que, entre otros aspectos, convoca a los venezolanos a rechazar las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, sentar las bases de un gobierno de emergencia nacional para dirigir la transición, atender la crisis que atraviesa el país y convocar elecciones libres. Además, y sin revelar más detalles, plantea activar el artículo 70 de la Constitución para convocar a una consulta popular con apoyo internacional que permita manifestar el respaldo necesario para avanzar hacia la libertad. En un acto al que no fueron convocados medios de comunicación, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que el planteamiento se orienta en torno a una solución a la situación que atraviesa el país.
Nos constituiremos en un comando de campaña por Venezuela y en contra del fraude. Hay que organizar en cada sector. Debemos movilizar en cada espacio de Venezuela. No es abstención, por cierto, porque eso no es una elección, es la no cooperación.
Horas antes, el ex candidato presidencial Enrique Capriles difundió un comunicado en el que llamó a no regalar el Parlamento al gobierno en disputa, reafirmando la posición que reveló días atrás.
Aquí el verdadero dilema es luchar o no luchar. Ese es el dilema. Y yo he decidido luchar. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que con o sin pandemia las elecciones legislativas se llevarán a cabo en la fecha prevista. En tanto, en las calles del país, los ciudadanos que se concentran en sobrevivir a la crisis humanitaria compleja que atravesaba Venezuela, acentuada por el COVID-19, se muestran preocupados pues no avizoran una salida a la crisis a corto plazo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Bolivia y en medio de la pandemia del COVID-19, ya se vive un intenso ambiente preelectoral rumbo a los comicios generales fijados para el 18 de octubre. Fabiola Chambi tiene estos detalles.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dispuso el inicio de las campañas políticas desde el domingo 6 de septiembre y con diferentes estrategias los 8 partidos o agrupaciones que se presentarán a las elecciones comenzaron a pedir los votos de los electores. Algunos candidatos concentraron a sus bases en la región oriental de Santa Cruz, pero sin guardar los protocolos de bioseguridad por la pandemia respecto a la distancia y el uso del barbijo, una situación que fue criticada por la alcaldesa interina de esa ciudad, Angélica Sosa.
Que la campaña política no sea un motivo de descontrol de la enfermedad al que nadie desea volver.
También provocó repercusiones la encuesta de la empresa CS Mori, que muestra al candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, liderando la intención de voto con un 26,2%, seguido de Carlos Mesa con 17,1% y Yanine Áñez con 10,4%. El politólogo Carlos Alfred, en entrevista con La Voz de América, analizó este panorama en el que también un dato clave es el porcentaje de indecisos.
Entre no sabe, no responde, blancos, se llega casi un 32%, ¿no? Ese 32% va a ser el público que va a ser mayormente coqueteado por los candidatos. En ese sentido, lo que más se va a garantizar en escenario político electoral es una segunda vuelta entre Carlos Mesa y el candidato Arce.
Por otro lado, en las últimas horas se conoció que la Sala Constitucional de La Paz inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. El exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión se dio bajo amenazas y presiones, pero que acatará la determinación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La justicia en Ecuador ratifica la sentencia contra el expresidente Rafael Correa y no podrá ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2021. Giselle Jácome informa desde Quito.
El Tribunal de Casación decidió que no había vulneración de artículos ni vicios que anularan lo actuado por los jueces que habían dictado la sentencia de 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016, por lo que se ratificó la condena. La fiscal general Diana Salazar, después de conocer el dictamen, mencionó que habrá investigación de otros casos de corrupción.
Que sea un mensaje claro, porque no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley.
El penalista Ernesto Albán señala:
me parece que es claro que todos han admitido que existió un delito.
Cohecho pasivo agravado es el delito por el cual está acusado el expresidente. Se lo considera instigador junto a Jorge Glass, ex vicepresidente, que se encuentra en la cárcel pagando condena por el caso Odebrecht. La fiscalía señala:
ahora viene la ejecución de la sentencia. Es la Policía Nacional quien tiene que encargarse de ese tema.
Con esta sentencia, el expresidente pierde sus derechos políticos de por vida, pues se aplica la inhabilitación perpetua para ser candidato a cargos de elección popular, según indica el artículo 113 de la Constitución. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Guatemala, el expresidente Álvaro Colom podría regresar a prisión mientras continúa enfrentando un proceso penal en el caso Transurbano. Reporta Eugenia Sagastume.
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, enfrenta desde 2018 un proceso penal acusado de los delitos de peculado y fraude y ha permanecido en arresto domiciliario, una situación que podría cambiar después de una resolución de la Sala de Apelaciones que ordena que esa decisión sea fundamentada, como explica el abogado defensor Mario Castañeda.
Le están ordenando a la autoridad recurrida. La autoridad recurrida en este caso no es el juzgado de primera instancia, es la sala a la que le corresponde fundamentar el fallo que dictó hace más de 2 años.
Sin embargo, Castañeda asegura que esta resolución no implica que el expresidente Colom regrese a prisión. Algo confirmado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, como informa el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.
El juzgador deberá reevaluar lo que resolvió y si en su caso encuentra elementos que confirmen de que son medidas sustitutivas las que procedan, hacerlo y plasmar esas motivaciones en la resolución.
De momento, la defensa del exmandatario pidió una medida de reposición para que la sala aclare quién debe fundamentar la resolución, mientras la Fiscalía espera tal fundamentación para definir el procedimiento. El caso se inició el 13 de febrero de 2018, cuando Álvaro Colom y 10 integrantes de su gabinete de gobierno fueron capturados, acusados de defraudar $35 millones al Estado para la implementación de un sistema de transporte llamado transurbano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Empresarios nicaragüenses denuncian lo que denominan como terrorismo fiscal, impulsado por la ansiedad recaudatoria del gobierno. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Más de 200 empresarios nicaragüenses están siendo acusados penalmente por el delito de defraudación tributaria por parte de la alcaldía de Managua, la capital de Nicaragua, en lo que denuncian como un acto de terrorismo fiscal para obligarlos a pagar exorbitantes cantidades de dinero por concepto de impuestos municipales para hacer frente al conocido déficit en el presupuesto general que enfrenta el gobierno de Nicaragua. La empresaria Victoria Cárdenas Lacayo, esposa del director de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que se trata de una estrategia para despojarla de sus bienes.
Pequeñas, medianas y grandes empresas están amenazando a los empresarios con encarcelarlos si no pagan los reparos que arbitrariamente imponen a los contribuyentes.
Al mismo tiempo que avanzan las demandas penales de la municipalidad contra empresarios privados, la Dirección General de Ingresos está cobrando al periodista Miguel Mora 8 millones de córdobas, más de $200,000, por concepto de impuestos por el canal 100% Noticias, el que le fue confiscado y clausurado en diciembre de 2018 en una acción que el comunicador califica como terrorismo fiscal.
La estrategia de la dictadura para llenar ese espacio de $100 millones es agarrar a unos 300 empresarios catalogados de azul y blanco y hacerles reparos millonarios.
Las acusaciones realizadas por la Alcaldía Municipal y la Dirección General de Ingresos están basadas en documentación legal que, según sus funcionarios, respaldan todos los reparos y cobros hechos a los empresarios, además que algunos de ellos han recibido la oferta de mediar las condiciones de sus deudas a través de procesos civiles. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y esto es Buenos Días América. Otra información, el censo que se realiza en Estados Unidos cada 10 años y que se lleva a cabo en este 2020, tiene una gran influencia en el poder político y su distribución en el país. Y el estado de Texas se esfuerza ahora por lograr su parte. El informe con Arnaldo Rojas.
Después de resistirse por largo tiempo, el gobierno republicano de Texas decidió a última hora unirse a los esfuerzos para promover la participación en el censo 2020.
Están invirtiendo $15 millones, pero de hecho 15 millones no es mucho dinero en un estado con 29 millones de personas. Es que están empezando muy tarde y muy apuradas y apresuradas.
El último día para llenar el formulario del censo es el 30 de este mes, un mes antes del que se tenía previsto, ordenó el gobierno.
Ahorita que estamos en medio de una pandemia, lo que hubieran hecho es extender las fechas límites, y ahora estamos trabajando más duro en poco tiempo. Sabemos que esto es, también es un ataque, porque sabemos que aquí en Texas los que faltan contar son latinos. Es un ataque en nuestra representación, en los fondos federales que merecemos como comunidad.
En juego están más de 675 mil millones de dólares en fondos federales que serán distribuidos a los estados y territorios dependiendo de la cantidad poblacional. En peligro también están algunas de las tres nuevas bancas que se estima que Texas ganaría en el Congreso Federal por el crecimiento poblacional registrado en los últimos 10 años. En Texas, la tasa de participación en el censo está en un 80%, una de las más bajas de la Unión, aunque por encima de estados que también cuentan con una amplia población hispana como Nuevo México, Arizona y Florida. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
E Italia permite la reanudación de algunos cruceros con nuevos protocolos de seguridad a bordo, después de meses con barcos languideciendo en los puertos debido al COVID-19. Sabina Castelfranco reporta desde Roma.
El COVID-19 ha afectado gravemente a la industria de los cruceros, pero gradualmente sus operaciones se están reiniciando en Italia, con pasajeros que reservan viajes que cuentan con una serie de nuevos protocolos de seguridad, luego que en septiembre el gobierno italiano dio luz verde a las compañías de cruceros para reanudar sus viajes el mes pasado. Sin embargo, dado que el número de infecciones por coronavirus ha reanudado su tendencia al alza en Italia después de haber sido baja durante el verano, existe preocupación en la industria de cruceros sobre cuánto tiempo seguirán navegando los barcos. El MS Grandiosa fue el primer gran barco que zarpó del puerto de Génova en agosto con alrededor de 2.500 pasajeros y personal a bordo, sin su plena capacidad. Gianni Onorato, director ejecutivo de MC Cruceros, explicó que el objetivo de la empresa es proporcionar un entorno seguro a bordo que fomentará la confianza del cliente.
Los pasajeros ya no pueden desembarcar independientemente de los barcos para visitas a tierra, sino solo para excursiones organizadas protegidas, donde los autobuses se han desinfectado previamente y los conductores y guías han probado la mañana que llega el barco.
Al igual que MSC, Costa Cruceros también reanudó la navegación el domingo, con salidas iniciales solo para ciudadanos italianos. La gerencia de las compañías de cruceros cita el gran sentido de responsabilidad que tienen hacia sus huéspedes en sus esfuerzos por reanudar y continuar operando sus cruceros. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Abierto de Tenis de Estados Unidos, huérfano de público este año, Serena Williams sigue avanzando y venció en octavos de final, doblegando a Marisa Sakkari por 6-3, 6-7, 6-3 en Flushing Meadows. Fue el desquite del partido que disputaron el 25 de agosto, cuando Williams capituló tras tomar la delantera y perdió en tres sets ante Sakkari en el Abierto Western and Southern, un torneo en pista dura que suele jugarse en Ohio, pero fue trasladado a la sede del US Open como parte de una doble tanda de certámenes con un entorno controlado, sin público, en medio de la pandemia de coronavirus. Soy intensa, con o sin espectadores, soy súper apasionada, este es mi trabajo, para esto me levanto de la cama, para esto me entreno los 365 días del año, dijo Williams, quien dio otro paso que le acerca a igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam en sencillos. Williams estará en los cuartos de final del US Open por 12ª ocasión consecutiva. En el baloncesto de la NBA, los Celtics nunca se encontraron en desventaja para aplastar el lunes 111-89 a los reinantes campeones, los Raptors de Toronto, en el quinto juego de su serie semifinal de la conferencia este. El plan de juego del entrenador de Boston, Brad Stevens, era simple: empezar con una mayor intensidad defensiva e imponer el ritmo. Los Celtics hicieron exactamente lo que se les pidió y pusieron a los campeones reinantes contra las cuerdas. Boston ahora tiene ventaja de 3-2 y puede sellar su boleto a las finales de la conferencia el próximo miércoles. Estábamos jugando con mucha determinación, reconoció Stevens. Se podía sentir desde el principio. Kemba Walker encestó 21 tantos por los Celtics, cuyos titulares superaron a los de Toronto por un asombroso margen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Tenet de Christopher Nolan generó $20,200,000 durante el fin de semana de Labor Day, el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, acercándose a los $150,000,000 a escala mundial. La película ganó otros $78,000,000 en el fin de semana, lo que eleva su recaudación mundial a $146,000,000. Alrededor del 65-70% de los multicines en Estados Unidos han reabierto, aunque aún no lo han hecho en mercados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Seattle. Quienes vieron Tenet en las pantallas IMAX gastaron algo más de $11,000,000 en el fin de semana a escala internacional. La esperanza, tanto de los propietarios de los estudios como de los cines, es que las medidas de seguridad hagan que el público se sienta más seguro y regrese a las salas y los teatros en las próximas semanas. Mulan se saltó a los cines en Estados Unidos y comenzó a exhibirse en Disney Plus. La película está disponible para alquilar en el servicio de transmisión de Disney por $30. Mulan obtuvo $6,000,000 en Malasia, Singapur y Tailandia, donde no hay Disney Plus, así que tuvieron que ir al cine. Mulan abre en China y Rusia el próximo fin de semana. Wonder Woman 1984 de Warner Brothers se estrena el 2 de octubre aquí en Estados Unidos. El influyente director checo Jiří Menzel, cuya película de 1966 Closely Watched Trains ganó Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, murió a los 82 años. Menzel formó parte de la nueva ola checa de cineastas de la década de 1960, junto a Miloš Forman, director de Amadeus y One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, con Jack Nicholson. Su película de 1969, Larks on a String, ganó Oso de Oro en el Festival de Berlín en 1990, y My Sweet Little Village de 1985 fue nominada a un Oscar. Hace 34 años, en 1986, Bananarama alcanzó el número uno con Venus, una versión del tema de los Shocking Blue que también llegó al primer lugar en su momento en 1970. Y hace 35 años, Starship debutó en el Billboard Hot 100 con el sencillo We Built This City. Primero fueron Jefferson Airplane, de 1966 a 1974, luego Jefferson Starship de 1974 al año 84. El DJ de San Francisco, Les Garland, proporcionó la voz del jockey en el sencillo We Built the City. El grupo ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. Y es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.